Freddy Rush nos cuenta sobre la reapertura prevista para el segundo semestre de este año de dos escuelas rurales que habían cerrado en el departamento de Durazno. En otro orden, nuestro corresponsal nos informa sobre los datos de la Secretaría Nacional de Drogas manejados en Durazno, que dan cuenta sobre el retiro en un 90% del narcotráfico en el mercado de la marihuana. Estas y otras novedades desde el centro del país en el siguiente informe.
Bienvenidos a una nueva edición de Mirada País, desde el centro del territorio nacional, desde el departamento de Durazno y desde la capital homónima, donde a partir de este momento les vamos a plantear algunos temas que tienen que ver con la realidad de esta parte de nuestro querido Uruguay. Vamos a hablar hoy de tres temas bien diferentes, pero que hacen al quehacer del departamento y seguramente tienen una situación similar en otros puntos del territorio nacional. Siempre es una mala noticia el cierre de escuelas rurales, y en Durazno, como en muchos otros departamentos, esto ha ocurrido con demasiada frecuencia en los últimos 20 años, donde se ha producido, por el despoblamiento del medio rural, el cierre de muchísimas escuelas que van quedando abandonadas en la medida en que no recuperan actividad. En las últimas horas surgió la información de que en Durazno se van a reabrir dos escuelas rurales. Una es la Escuela 59 de Paso Aguirre, que hace casi una década que estaba cerrada, y a donde va a asistir un niño de nombre Aparicio, que además tiene una historia muy particular. Este niño concurría a otra escuela que dista 20 kilómetros de su hogar y su mamá hacía 80 kilómetros diarios para llevarlo y traerlo. Llevaba al niño hacia 20 kilómetros, la mamá volvía para su casa y luego iba a buscarlo y volvía para su hogar. Con lo cual hacía cuatro veces ese tramo de 20 kilómetros, que para el niño también representaba un esfuerzo importante, sobre todo muchas veces atendiendo las dificultades climáticas y demás que hacía que el niño no pudiera concurrir a su centro de estudios y trabajar en forma virtual desde su casa. Esta escuela que se reabre y donde Aparicio será el único alumno está a unos 1000 metros de la casa de este chico, que obviamente cambia su rutina cotidiana. No es la única escuela que va a reabrir, que de hecho ya reabrió en estos días, sino que también la escuela 58 de Tala de Mariscala va a reabrir sus puertas seguramente antes de fin de año. Así lo dijo la inspectora departamental de primaria de Durazno, maestra Valeria Dos Santos.
Es un alumno, cuando yo llegué acá en 2024, allá por cerca de fin, no me acuerdo en qué fecha fue, pero allá por septiembre, octubre, no me acuerdo, sé que nos llegó la solicitud de reapertura, fuimos con la arquitecta a hacer un relevamiento del edificio, y bueno, y ahí lo conocimos al alumno, se llama París, y estuvimos con los papás, y bueno, y después iniciamos todo el trámite, como siempre, se hizo todo, y bueno, y ahora sí, se terminó la obra, y nos llegó la resolución, porque tenemos que esperar, después de pronta la obra y todo, la resolución oficial, ¿verdad?, de reapertura. A partir de ahí se pasa a elección de cargo.
¿Este chico a dónde estaba asistiendo ahora?
Él asistía a la escuela 78, la verdad que era un sacrificio brutal para los padres, la mamá creo que era la que lo llevaba en moto, porque lo llevaba y después volvía a su lugar, que creo que alrededor de 20 kilómetros, después iba a buscarlo de nuevo, bueno, y los días ya feos y de lluvia, eso a veces no se complicaba y no podía ir, y bueno, la maestra trabajaba virtual y le mandaba tarea, y bueno, como siempre, comunicación. Pero ahora él está, su hogar queda a 1 kilómetro o 2 de la escuela, creo que a 1 kilómetro y poquito, ahí, sí, es el niño que está en la zona.
¿Esta escuela había sido cerrada en 2020?
Creo que un poquito antes, no sé si fue entre el 17, 18, no tengo bien exacta la fecha porque tengo que mirar las planillas de registros. Sé que vi un registro, un libro diario de últimos registros en el año 2016, pero tendría que revisar. Pero más o menos entre esos años tal vez. Ahí fue.
¿Cómo está la situación de escuelas rurales en el departamento? ¿Están de las que han cerrado por ahora?
Nosotros ahora, ahora se reabre esta y la otra que tenemos, que también estábamos en trámite, que es la 58. La escuela ahora se está inscribiendo la obra y más o menos entre 20 días, un mes, empezaría la empresa a hacer los arreglos que tienen que hacer a una parte para habilitar, y después que termina, por el proceso, después que se termina todo eso, desde infraestructura comunican y después llega la resolución con la autorización de reapertura, porque ¿qué implica? La reabrir una escuela también implica tener un cargo de director, ¿no? Entonces nos tienen que enviar todo eso, que son trámites administrativos, y bueno, pero lo importante es que ahora ya va a empezar, ya queda menos para empezar la obra. Quiere decir sí, que después que nosotros hacemos todos los trámites, se manda, y después está todo ese proceso de infraestructura, de todo, mientras se va aprobando todo, hasta que después aprueban el inicio de obra.
La 58, me decías que es la que la próxima a reabrir, ¿es la de Tala de Mariscal,
la
esa?
La 58, porque hay dos alumnos, dos niños que van a la 17 que viven cerca de ahí, que fue la cuando se instalaron ahí, el dueño del campo, me acuerdo que nos llamó por teléfono para iniciar, pedimos que hicieran una nota, después bueno, hicimos toda la gestión, y ellos continúan ahí en la zona, entonces bueno, ellos también, el papá los lleva en moto, y también son unos cuantos kilómetros, viste que no es fácil, ¿no?, cuando no tenés en el lugar. A veces hay escuelas que son muy lejos y bueno, y es la más cercana la que tienen al momento de que tienen que ir a la escuela.
¿Y cuándo estaría reabriendo esa, me decías, la 58?
No, eso no tenemos fecha. Bien. Eso no tenemos fecha porque recién, entre 20 días y un mes, iniciaría la obra. Yo no sé cuánto va a demorar la obra, ¿entendés? Claro. Todo eso lleva unos meses, pero lo importante es que comience eso para poder, yo calculo que en 2-3 meses de obra llevará, pero eso sí yo no te puedo opinar porque no es mi rubro, hay que esperar. Como toda obra, viste que a veces empezás a tocar y después empiezan a aparecer más cosas.
O sea que si se puede será este año, si no quedará para el año que viene.
Claro, no, yo calculo que esperemos que ojalá sea para este año, pero bueno, ponele que le lleve 2-3 meses, quedaría, no sé, ya por noviembre, claro. Sería, todo lleva su tiempito también.
Vamos a otro tema. Hace algunos días les contábamos acerca de la firma del convenio de la Secretaría Nacional de Drogas con la Intendencia para el funcionamiento del Centro Ciudadela en Durazno y también del Centro de Internación El Sausal. De esa oportunidad nos quedaron algunos datos que nos parecen interesantes y que son un poco más de nivel macro, a nivel país, pero que fueron vertidos aquí en Durazno por el secretario de la Secretaría Nacional de Drogas, el médico psiquiatra Gabriel Rossi, que refiere al impacto de la legalización de la marihuana. Dice Rossi que la política de Estado llevada adelante en poco más de los últimos 10 años, donde se legalizó el mercado de cannabis y donde el Estado tiene una impronta muy importante, hizo que el narcotráfico se retirara de este tipo de psicoactivos, ya que más del 90% de la marihuana que se consume en Uruguay es a través de la oferta que tiene el Estado, dijo Rossi, y solamente el 6% está en manos del narcotráfico, cifras que maneja la Secretaría de Drogas. También dijo que la pasta base, que es quizás de las drogas que generan más impacto negativo en la persona, al menos de las que hay hoy en Uruguay, tiene solamente el 0,6% del consumo total de estupefacientes. Habló también de las campañas de prevención y de lo importante que es trabajar en el mediano y largo plazo. Vamos a compartir lo que decía el secretario de la Secretaría Nacional de Drogas con algunos datos que son realmente muy importantes en materia del mercado de drogas en nuestro país.
También hablábamos con los compañeros del Ciudadela que hay que extender y hay que pensar todo el tema de la prevención, porque esto no es solo el tema de la asistencia, sino que hay que tratar de prevenir, hay que tratar de que los jóvenes, si van a consumir sustancias, lo hagan cuando sean mayores de edad, por un tema neurobiológico, que no está bueno que alguien menor de edad, por un tema de su desarrollo cerebral, consuma sustancias. Esto, sabemos que esto pasa, pero la idea es que tratar de que esto sea, que ellos sean lo mayor posible en años para empezar a consumir, y además aumentar la percepción de riesgo, ¿no? Entender de que las sustancias no necesariamente es que nosotros estamos haciendo ninguna promoción de nada. Por ejemplo, pongo el tema del cannabis. Nosotros tenemos un mercado regulado del cannabis, pero eso no quiere decir que el país promueva el consumo de cannabis. Lo que hace el Estado es decir, hay muchos consumidores de cannabis, vamos a generar que las situaciones sean lo mejor posible para estas personas que están consumiendo, y de hecho nosotros tenemos un logro muy destacado, que es que el narcotráfico se ha retirado del tema cannabis prácticamente. Decimos que hay solo un 6% del cannabis que es ilegal en este país. Entonces, esos son logros que tenemos como Estado. Entonces, todas estas situaciones son de ir como mejorando y sumando y subiendo escalones en cuanto a cómo mejorar. El tema de la prevención es sin duda una con los escolares, con las familias, con los liceales, con la gente que está cursando una carrera universitaria, con los trabajadores, con los padres y con las madres de bebés, y mejorar el relacionamiento, que eso va a generar buena aventuranza para el futuro de esa persona. Tenemos mucho por delante. Por ejemplo, en el tema pasta base, es aproximadamente, desde hace 20 años, un 0,6% de la población. ¿Qué es lo que pasa? En algunas poblaciones específicas, personas con alta vulnerabilidad social, es muy alta, pero desde el punto de vista poblacional es muy bajito el número. Y hoy tenemos aproximadamente unas 200 camas entre todo el país. Y esto no es lo importante, lo decía el prosecretario recién, es mucho más importante la cantidad de cupos que tenemos más allá de las camas. O sea, nosotros hemos crecido a lo largo de los distintos gobiernos, con las características que tienen cada uno de los gobiernos, en entender que hay políticas que son más importantes la política pública que el partido político del que proviene esa política. Y eso se ha mantenido y creo que es un signo muy nuestro, muy de Uruguay. Entonces, todavía no es suficiente, totalmente no es suficiente. Nosotros ahora tenemos un problema social muy importante que yo le diría que es bidireccional. Uno es el tema privación de libertad y otro es el tema calle, en donde realmente estamos muy preocupados y ocupados, pero todavía no es suficiente. Y el tema drogas está íntimamente relacionado con estos dos. Y tenemos que mejorar. Si hay algo que pasa con el tema drogas para el Estado, es que es carísimo. Y para eso tenemos que ser muy efectivos en decir, esto es efectivo, esto también, y esto no sirve para nada. Lo decíamos con esto de que no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Ir a dar una charla a un liceo, yo voy a un liceo a dar una charla, no tiene valor preventivo. ¿Qué quiere decir que no tiene valor preventivo? Que no previene, puede decir qué bien que habla el doctor, pero de ahí a que los chiquilines que fueron van a cambiar su conducta, no pasa. ¿Qué es lo que es efectivo? Bueno, tener un programa que sea de 6 meses, ponele, en donde se trabajan elementos de cómo resuelven los conflictos estos mismos adolescentes, más allá de la charla. La charla puede ser muy espectacular, pero es poco efectiva. Entonces tenemos que buscar cosas que sean basadas en la evidencia, efectivas, y que a su vez podamos barajarlo desde el punto de vista económico, porque tampoco estamos en un Estado que es multimillonario.
Vamos a otro tema que en este caso tiene que ver con menores de edad y el impacto que genera la regulación existente para los menores y el alcohol en los bailes que se organizan en diferentes clubes del interior del país. Esta situación, que también es nacional y que seguramente tiene réplicas en otros departamentos, fue planteada en las últimas horas en la Junta Departamental por el edil nacionalista Santiago Icazuriaga, que es oriundo del interior del departamento, concretamente de la zona de Sarandí de Yí. Además, es directivo de un club social de esa ciudad y, por tanto, conoce el tema de primera mano. Indicó que la regulación que hay en torno a los menores y el consumo de alcohol hace que los clubes estén optando por generar bailes o reuniones solamente para mayores de 18 años. La normativa establece que para que ingresen menores a un baile tiene que haber una separación de los menores de edad con respecto a los mayores que consumen alcohol, que tiene que ser con una reja, y además, si en la zona de venta de alcohol se detecta un menor, se aplican fuertes multas que se aplican por menor encontrado en el lugar, que muchas veces suman montos muy importantes, muy difíciles de pagar, o que terminan con la rentabilidad de los clubes deportivos que organizan esas reuniones bailables. Además, el edil señaló que este fuerte control que existe en los clubes deportivos y organizadores de reuniones bailables no tiene una correlación con lo que ocurre en la vía pública, donde muchas veces los menores son encontrados consumiendo alcohol, pero no pasa absolutamente nada. El legislador pidió que sus palabras pasaran a los 2 diputados por el departamento y también al INAU para que se trabaje en ver de qué forma se puede encontrar la vuelta para generar cambios en este tema.
Hoy quiero poner sobre la mesa un tema que nosotros creemos que es muy importante, que es la problemática que están teniendo los clubes sociales, los salones que organizan fiestas, bailes, con respecto a INAU. La reglamentación de INAU es en cuanto a ingreso de menores de 18 años, donde exigen que haya una reja que separe la parte donde se consume o haya venta de alcohol, de donde tienen que estar los menores, cosa que da un trabajo bárbaro porque los menores muchas veces es bravo poder controlar ese tema. Los permisos pueden solicitarse desde 14 años, 16 años, y se puede hacer también para mayores de 18 años. Pero el tema acá es que si va una inspección de INAU a un baile, a un lugar donde haya actividades, encuentra un menor en el lugar donde se vende alcohol o un mayor consumiendo alcohol en el lugar donde están los menores, corre una multa y no es chica y es justamente para la institución organizadora, cosa que ya últimamente se está hablando de hacer solamente para mayores de 18 años los bailes, de una manera discriminando a los menores que de 15, 16, 17 años no pueden estar entrando como en el caso nuestro en Sarandí y Gí, una de las fiestas más grandes que hay, pasó hace poco en el Club Sarandí, bueno, tuvimos que dejar afuera chiquilines de 15, 16, 17 años, justamente por ese problema, porque las multas no son chicas ante una inspección de INAU. Nosotros lo hemos hablado con los inspectores de INAU, que no les estoy echando la culpa a ellos, acá el tema es la reglamentación que tiene INAU, en cuanto a que nosotros les prohibimos la entrada, hay que hacer muchos controles para prohibir la entrada a menores de 18 años, pero esos menores se quedan en la calle consumiendo alcohol y quién sabe qué otras cosas, porquerías más, ¿no? Si se permitieran entrar dentro de las instituciones, hay seguridad. En la calle no tienen seguridad ninguna, entonces por eso creemos que es injusto que no se permita la entrada de los menores, digo, por más que se tengan cuidado, muchas veces un menor, dos menores se pasa y la multa no baja de 100.000 pesos donde lo encuentren o en el lugar de los mayores o un mayor consumiendo alcohol en el lugar de los menores. Ellos nos dicen que eso en eso no tiene nada que ver, que en la calle no pueden controlar. Y está, no es culpa de ellos, pero creo que acá el gobierno tiene que hacer algo con respecto a esto, porque de esta manera lo que estamos haciendo es dejando a los gurises en la calle, cosa que muchas veces nos quejamos de que los gurises están en las esquinas, en la calle, tomando vino. Y bueno, pero lo que pasa es que nos vemos obligados ante esta reglamentación a tener mucho cuidado con el ingreso de menores, porque por lo que nos está pasando con el tema de las multas, ¿no? Yo creo que acá hay que meter mano en esto, el nivel de INAU, del INAU Nacional, por eso voy a pedir que mis palabras pasen a los dos diputados por el departamento para que puedan trabajar sobre esto y a la dirección de INAU.
Cerramos por acá la edición de Mirada País desde el departamento de Durazno, esperando que los temas que les hemos planteado hoy hayan sido de vuestro agrado e interés. Prometemos reencontrarnos en los próximos días. Que tengan una buena semana.
Mirada País.